¿Quién se desayuna?
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí estamos por fin en Morón. Muchísima gente en la Feria del Libro de Morón, en este lugar con tanto contenido histórico.
Sí.
Y yo calculo que la mayoría de estas personas está equivocada.
¿Por qué?
Pues, ha venido a ver algún escritor que no somos nosotros.
Sí.
Y si no, no se explica que haya tanta. Pero les agradecemos esta amable equivocación que han cometido. Uh-huh. Hemos... Voy a saludar a mis queridos compañeros, Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Hemos recorrido la feria.
Sí.
Hemos encontrado muchos stands interesantes. La mayoría no eran de libros, sino de panchos,
sí,
alimentos, electrodomésticos.
Lo que más se vende en las ferias del libro de todo el país son los panchos.
Los panchos.
Pancho y choripán. El chori también.
Es que el escritor y la persona aficionada a la lectura también es aficionada a los panchos. Bueno. No sé de dónde lo saqué realmente.
Pero no importa de dónde lo saqué.
Pero no importa, es una afirmación que tiene un vuelo empresarial importante. Mm. Es decir, la mayoría de las editoriales argentinas han comprado también las fábricas de salchichas.
Sí.
¿Para qué? Para aunar esas dos predilecciones que vienen juntas. A saber, la literatura, la poesía y el pancho.
Claro. Porque vio, así como en los kioscos, la venta de cigarrillos no es negocio, vio.
No.
En las librerías la venta de libros tampoco es negocio.
No.
No se venden panchos.
Lo que es realmente, ¿por qué anda bien Planeta, suponete?
Sí.
¿Y por qué?
No porque escribe Rolón.
No.
Bueno, pero...
Sino por la venta de panchos. La venta de panchos. Incluso Rolón, cada vez que habla en las ferias del libro, agradece a las fábricas de salchichas, sí, que lo auspician.
Porque además a Rolón me han dicho que le pagan en panchos.
Sí.
También. Qué bien, bueno.
Él está orgulloso y cada vez que habla, en una de estas charlas, saca una salchicha, sí, del bolsillo y la agita.
Bueno.
En señal de resistencia a la sociedad de consumo.
Usted sabe que yo, cuando era chico, Monte Grande, en la Feria del Libro de Monte Grande...
¿Hay Feria del Libro de Monte Grande?
Ahora no.
Ah.
Yo iba...
Venden salchichas ahora. Bueno,
yo, claro, iba con mis amigos a comer pancho.
Claro, ¿a qué va a ir?
Bueno,
a
leer. Y un día, pasaron varios años, yo iba siempre a comer pancho, me encontré cara a cara con un libro. Y ahí empezó...
No me diga que se desmayó.
No. Y ahí empezó otra historia.
Claro.
Abrí ese libro y se abrió un mundo.
Claro. ¿Y qué hizo con el pancho que había comprado? Claro. Bueno, tenemos temas que nos han dado los de la radio, que son obligatorios.
¿Por qué? Bueno,
sí. Pero... No podemos rehuir. El primer tema, atención, es un tema de hondo contenido social, especialmente para las mujeres que se encuentran en esta sala.
Bueno.
Bien.
Mire cómo reaccionan.
¿Sí? Toda esta primera fila son casi todas mujeres.
Sí, pero no levantan la mano. ¿Por qué? Ya va a ver por qué no levantan la mano.
A ver.
El tema de hoy se titula... No seas imbécil.
Sí.
Está dedicado a los hombres.
Sí, bueno, claro.
No te están seduciendo.
Ah.
Y son una lista de profesiones ejercidas por mujeres que están expuestas a la confusión.
Bien.
Los hombres, en su cerrazón mental, creen que las mujeres que se dedican a determinado oficio lo están seduciendo.
Sí.
Hagan lo que hicieren.
Bueno, pero...
Bueno.
Hagan, el tipo va, por ejemplo, a un bar y lo atiende una camarera.
Sí.
Que le dice buenas tardes y el tipo ya cree que lo están seduciendo.
Claro.
Entonces opera en consecuencia y le dice buenas tardes para estar juntos.
Pero si no,
por no decir otra cosa.
Porque el hombre es muy de sentirse seducido bastante rápido.
El hombre tiene el cerebro así.
¿Cómo?
Podríamos llamarle cerebro.
Sí.
Preparado para creer que todas están enamoradas de él. ¿Usted no oyó nunca esa cantinela de los psicoanalistas que dicen, y ya lo expresan como un axioma del psicoanálisis, sí, todas las mujeres que vienen a analizarse se enamoran del psicoanalista?
Bueno,
anda.
Bueno.
Anda. Y bueno, mirás al psicoanalista que te dice eso.
Decís, ¿no? No puede ser.
Es un tipo que está ahí cruzado de pata delante de ti. Y dice, mira si se van a enamorar todas de este tipo.
Bueno, pero sí.
Pero bueno, los psicoanalistas dicen, bueno, pero es cierto.
Sí, es cierto.
Ya bien lo dijo Carl Jung.
¿En serio?
Sigmund Freud.
No lo dijo eso.
Y Adrián Suárez.
No, bueno. ¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Yo Montegrande, antes...
Pero usted es un mundo, es Montegrande. Pero
claro, hoy está acá en Morón, por lo menos diga cosas de
iba
Morón.
Iba a un bar con mis amigos que atendía una camarera.
No me diga.
Y yo iba y siempre me parecía que estaba enamorada de mí.
¿Y sus amigos también?
Bueno, y un día la esperé cuando terminó.
Perdón. Usted tiene la chance en este momento de no continuar. La chance la tiene.
Si quiere bajarse, bájese aquí.
Se puede bajar ahora.
Y la invité a tomar un café.
Va a continuar.
Y volvimos a entrar al mismo bar, porque era el único donde ella era la camarera.
Pero ya no como camarera.
No, como clienta.
Claro. ¿Qué vas a tomar?
Y fue mi novia durante varios meses.
¡Ah!
Así que a veces hay excepciones.
¿Qué? ¿Usted no lo cree?
Otro psicoanalista más. No. Bueno, vamos a empezar entonces por camareras.
Bueno, muy bien.
Son simpáticas, serviciales, atentas. Te sonríen, te recomiendan el menú y hasta hacen alguna broma amable.
Sí.
Por ejemplo, sacarte la silla cuando te vas a sentar.
Amable.
Es típico de las camareras. Dice, pero no les pareciste especialmente interesante. Están siendo amables. Acá es peor todavía.
¿Por qué?
Remedio con la enfermedad. Dice que la camarera es amable por la propina.
Claro, pero...
O sea, salen de una estigmatización,
sí,
para caer en otra mucho peor.
Sí.
Tu número de teléfono en la cuenta no será respondido, solo comentado entre risas en la cocina.
No.
Mirá el número que tiene, qué gracioso.
No, ¿sabe qué hace con los papeles, con los números de teléfono que le dejan? Lo ponen en un pinche vio como los tickets. Y después al final del día se reparten los teléfonos, el que quiera.
Para mí, para llamarlo para jorobar.
Lo que pasa es que puedo decir, ahí ya hay un error garrafal. Porque el cliente, ¿qué le deja el número de teléfono para que ella lo llame a él?
No, lo que tiene que hacer es conseguir el número de teléfono de ella para llamar.
Ah.
Pero ella no se lo va a dar. Porque ya lo dijimos casi antes de subir a este escenario.
Sí.
Ella no está interesada en vos.
Claro. Bueno, bueno.
Bueno, pasamos a las masajistas.
Bien.
Un masaje,
sí.
Puede ser una experiencia placentera. Sí, dice aquí. Bueno, fin del...
No, a ver qué.
Relaja los músculos, calma la mente y dispara la imaginación. Pero que alguien te descontracture no significa que quiera tener una historia con él. Eso bueno. Te lo dice la tipa mientras te descontractura.
Sí.
Que está ahí, meta, qué sé yo, y dice, mire, antes que nada le quiero decir algo. Y dice, mirando para allá, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué? Que te descontracture no quiere decir que quiera tener una historia contigo.
Pero si, ¿quién le dijo nada?
Terminó el masaje. Prontito por la salida.
No, pero es cierto que a veces el propio contacto físico, yo alguna vez lo he contado aquí en este programa,
sí.
El público se renueva, una vez me hice dar un masaje por una masajista.
¿Era femenina la masajista?
Sí, era una masajista.
Bueno.
Y ella entraba por atrás.
Sí. Ah. Se quiere bajar aquí, puede hacerlo.
No. No, porque vio que a uno lo preparan antes.
Sí. No vi. No vi nada. No.
En un centro de masajes.
Le van hablando.
Ahora va a ir, por ejemplo, Paula. Se llamaba Paula, pongamos por
ahí. Está bien.
Y entonces yo estaba boca abajo.
Sí. ¿Vestido?
No, señor, vestido no.
Bueno. Van a dar masaje. Usted que va de piloto a que le den masaje.
No, claro.
Pero digo...
Con una toalla apoyada como un mantelito.
¡Ay, qué lindo! Y un florero arriba. ¿Y este ramo de flores? Para usted, doctor.
No, señor. Bueno, en determinado momento ella entró, me saludó. Y yo no miré hacia atrás.
No,
claro. ¿Quién era?
Hay que llevar un espejito. Te saca el espejo Jaime y la empieza a mirar de acá.
No, bueno, y ella empezó a hacer su trabajo.
Ajá.
Y yo notaba que jadeaba.
¿O sea? ¿Sí?
No, yo no, ella.
Es el esfuerzo que hace.
Eso es.
Claro, el esfuerzo, porque estos dedos trabajan mucho.
Bueno, no sé.
Son el inicio de otra.
¿Sabe lo que tendría que haber dicho usted? ¿Te ayudo?
No, pero ¿te ayudo qué? Sí. Yo no llegaba. Pero bueno. Le digo. Me pareció que estaba como congestionada.
Claro, y se lo hizo saber.
No, ella hacía como demasiada fuerza. Pero uno se puede confundir ahí. Yo no me confundí, ¿eh?
No, más vale.
No. Menos mal.
No, porque esto es un oficio como cualquier otro.
¿Y por qué lo está contando si no se confunde?
No, bueno, ¿por qué? Porque jadeaba, le digo, es raro.
Bueno, dice... Esta chica está ejerciendo una técnica milenaria.
Sí.
Quiere decir china.
¿Por qué china?
No.
Porque milenario quiere decir chino.
No, milenario puede ser.
Cada vez que alguien dice que algo es milenario, clavado que es chino.
Bueno, hay mucho masaje tailandés que está como...
Es como una imitación.
El más difundido.
Bueno, médicos. Hay algo en el guardapolvo blanco que a muchos les resulta irresistible.
¿Es una adivinanza?
Sí. No, una verdad. Hay mucha gente que se enamora de la gente que lleva guardapolvo blanco.
¿Usted es médico?
Sí, buenas tardes.
¿Qué
le duele?
No, me llama la atención que lo veo siempre con el guardapolvo blanco.
Claro, ¿qué tal?
Y va hasta el café de la esquina, veo que va con el guardapolvo blanco.
Así es. Debajo de este guardapolvo,
sí.
No tengo absolutamente nada.
Mira, a mí no me... No, ¿qué tiene? Yo estoy escuchando. No tiene nada que ver lo que dice.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy un paciente del señor.
¿Usted es una señora?
No, un varón.
Ah.
Lo que pasa es que el guardapolvo blanco es el lugar del poder.
Claro, ¿no ve que todos los funcionarios andan de guardapolvo blanco.
No, no vi.
No, yo tampoco, la verdad.
Bueno.
Bien. Sí, soy el médico.
Sí.
Realmente le voy a tomar la temperatura.
Bueno, yo lo que quiero advertirle es que yo no quiero tener nada con usted.
Ajá. ¿Y cómo va a tener algo con usted? Es usted el que se cree que no. No, yo.
No, porque por eso le aclaro. Como yo soy una señora...
Ajá. Ah, ¿usted es una señora?
¿Y no me ve?
Sí, la,
no, que
la
con
la voz en la mente.
Perdón, ¿qué hace el señor acá dentro del consultorio?
Estoy esperando, soy el pepe.
Pero vaya afuera.
Estamos sobrepasados de gente.
Sí, bueno, claro. Pero...
Entonces no tuve más remedio que dejarlo entrar al señor.
Yo me quedo acá sentado.
Ahí, ya le hice prometer que se quedaba ahí sentado y que claro. No iba a hacer comentarios de ninguna
índole. Bueno, como, no veo.
Por ejemplo, ¡ah! Había sido feo el peludo con azúcar. O cosas así.
No, lo que... no sé si me tengo que sacar la ropa para la revisación
sí,
o...
Sí, por supuesto que sí, señora.
Bueno.
¡Epa!
Pero ¿cómo no puede con...?
Le dije que no hiciera comentarios.
¡Qué acordeón!
A ver, le voy a tomar la temperatura. 23 grados.
¿Cómo? 23 grados.
Sí, porque no me atreví a acercarle tanto el termómetro por el que dirá.
Pero esa es la temperatura ambiente.
Sí, efectivamente.
Sí, pero...
Le acerqué apenas el termómetro y después lo leo.
¿Dónde se
porque
pone?
Acá estoy harto de que se me quejen.
No, bueno, pero...
Ahora, ¿usted le pone el mismo termómetro a todas?
¿Y qué quiere, que compre uno en cada paciente? Mire la cola que hay.
Bueno, sí, pero me parece que... Lo tiene que desinfectar, me
no,
imagino.
Bueno, yo tuve un paciente que, del turno anterior y usó el termómetro, ¿qué problema hay?
Claro.
Pero, ¿y para qué se quedó? Si estuvo en el turno anterior y se quedó.
Claro. Si este termómetro hablara.
Sí.
No, la verdad que el doctor la gastroenteritis me la curó impecable.
Claro.
Pero, ¿cómo sabes? Si recién le estuvo acá.
Con pinceladas de yodo. Bien. Dentista. Ah, dentista bueno. sí. Ahí sí. Estoy de acuerdo, porque uno está con la boca abierta.
Sí.
Con la boca abierta. Sí. Y le meten dentro de la boca toda clase de adminículos.
Sí, es verdad.
Abra la boca, ábrala más, dice, porque nunca están contentos.
Nunca es suficiente. No,
a ver, ábrala más. Y uno piensa.
Sí, sí.
Dice, ¿qué me está queriendo decir este o esta?
Claro.
En el caso de una dama dentista. Y ahí mismo, incluso con la boca abierta. Yo nunca vi.
No, porque además usted tiene puesta la aspiradora de saliva.
Sí.
Lo que tiene.
Ese es mi segundo nombre, me dijo la dentista.
No, señor. Por favor.
A veces, muchas veces, con el tema de una extracción de una pieza.
Claro. ¿Qué está haciendo?
No.
Usted hace un gesto que parece que está manejando...
No.
Una yunta de parejero.
Sí, con la pinza, a veces hasta la odontóloga se sí. tiene que...
Sí. Hay odontólogas que son un poco exageradas en el gesto. Te ponen el zapato con taco alto
sí.
en medio del pecho.
Pero para sí. hacer tope.
Y van tirando. Y uno que... La mira y sí. por eso cruzan las miradas.
Sí.
No, pero... Dice, aquí está, dice, ella huele con barbijo y luz frontal, hablándote a 10 centímetros de la cara. Te toca, te mira a los ojos, te dice, abrí un poquito más.
Mm.
Y vos, confundido por la anestesia también.
¿Eh? Sí, un poco también.
La anestesia te deja un poco tonto. Crees que hay conexión. Lo único que hay... Es una carie. Volví sí. a la realidad. Azafata, sí, te desean buen vuelo, te llama por tu apellido.
Sí, no lo llama por su apellido.
No, nunca.
Es raro.
A mí, yo viajé mucho en avión, nunca me llamaron por mi apellido.
No.
Portolongone.
Claro.
Pero no están flirteando contigo, están entrenadas para mantener la calma.
Sí.
Cero romanticismo.
Lo que pasa es que a veces hay historias de amor que empiezan en un avión.
A veces sí ocurre, bueno, digámoslo.
La zafata está sola en el avión. El pasajero por ahí está solo también. Y coinciden en el lugar de destino.
Nunca vi eso.
Pero son muchas cosas que tienen que ocurrir.
Bueno.
Pero ella, ¿qué va a hacer cuando llegue al lugar?
¿Qué hace yo? Su vida.
¿Qué le importa a usted?
Y bueno, pero es que yo no tengo nada que hacer. Cuidado.
Pero usted no tiene nada que hacer.
La señorita es mi hermana, ¿eh?
Bueno, bueno.
Sí, será azafata, pero es mi hermana.
Bueno, ¿qué sabía que estaba era justo?
Enrique, este señor me está molestando.
No, creí que estaba sola.
¿Querés que te baje del avión?
No, no, no. Estamos...
¿Ese perro es tuyo? Bueno, no podés traer un perro arriba del avión.
Bueno,
Etélica.
Sí.
El señor tiene un perro que ha metido en la cabina de modo ilícito.
Bueno, entonces...
Es un salchicha.
¿Usted es Rolón?
Tiene que ir a la Feria del Libro.
Claro. Mire, aquí por protocolo, esto fue aprobado en Bruselas en el año...
Yo estaba.
Bueno, uno de los dos tiene que abandonar la cabina.
Bueno, su hermano.
¿El perro o usted? No, el perro o usted.
En general nosotros, discúlpeme, sí. Se lo estoy diciendo bien, ¿no? Lo que hacemos normalmente es tomar al perro y tirarlo por la ventana.
Bueno.
No, no, bueno, pero...
bueno, no puede estar.
Lo hubiera pensado antes.
Lo hubiera pensado antes.
Pero no
yo
se le
estaba haciendo un bien al perro.
¿No se le puede dar una gotita para...?
¿Gotita para qué?
Para que se duerma y se despierta cuando llegamos.
No, no, porque no puede permanecer en la
podemos dar
cabina.
Una gotita antes de tirarlo por la ventanilla para, para que no se sienta ya incómodo.
Yo tengo la solución. Se hace un ovillo y se pone en el baño. Y no molesta a nadie.
Ay, el baño queda inutilizado para...
No, no, la gente puede ir para... igual.
Ah, qué lindo ir al baño con el perro.
¿Un ovillo ahí en el baño?
El perro...
¿Por qué, ¿por qué no ponen papel higiénico?
Claro, sí.
El perro se hace un ovillo.
No, y hasta hay gente que dice, ay, qué detalle esta línea aérea que en vez de papel higiénico ponen un...
Claro, un ovillo para tejer.
Un ovillo...
Peluqueros y peluqueras.
Sí.
Ah, te lavan el pelo, cuidado.
Sí.
Estás muy entregado.
Muy entregado.
El agua caliente mirando para arriba, te acarician el pelo.
Muchas veces uno entra como una especie de somnolencia porque es tan suave.
Se
muy relajante.
Por ahí se despierta en un lugar desconocido.
¿En serio?
Sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde
no,
estoy?
No, bueno. ¿Sí?
En la casa de la peluquera, dice la y viene está cocinando. Bueno, están también los psicólogos y terapeutas que ya han sido mencionados.
Sí, bueno.
Los vendedores de ropa.
Sí.
¿Qué le pasa?
¿Qué pasa?
Usted bien. Sigue hablando, acérquese más.
Los ahí. Vendedores de ropa.
No, 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 no.
Los vendedores de ropa.
Ahí hablamos, sí.
Ahora, que el vendedor de ropa generalmente te agarra de atrás. La ropa te agarra.
Claro, claro, ¿sabes qué estamos hablando?
Frente al espejo, el tipo te tira el saco para atrás.
Sí,
y vos no notás que te queda pésimo.
No, no, claro. Y dice, mientras lo agarra de atrás, dice, te tengo que tomar un poquito.
Sí,
sí, un poquito.
Mirá qué bueno, dice.
Sí, sí.
Te agarra con la misma mano, le agarra los pantalones y el saco.
Sí, pero cuidado porque el vendedor explica todo con la prenda puesta, usted la tiene puesta,
claro.
Y le dice, esto le va a tirar más, esto le toma. ¿Y esto?
¿Qué? ¿Esto qué? Suélteme. Suélteme que viene gente. A mí lo que no me gusta de los vendedores de ropa es que te atienden y siempre hay una rendija. Más ahora que no hay puerta sino cortina.
En el cambiador.
Sí. El tipo que está al lado, enfrente, que ya te ve todo. Te ve
y
todo.
Y bueno.
Yo el otro día me fui a comprar un pantalón.
La felicito.
Bueno, qué bien.
Me di cuenta cuando estaba. Lo voy a decir, en calzoncillo.
Bueno, hay cosas que hay que decirla.
A través de una abertura que había en la cortina, y había seis señoras que estaban mirándome.
¿Seis señoras? Pero usted no pensaba que no lo está inventando porque le parece que eran...
Peor todavía, porque llegó el tipo con otro pantalón, porque el que me dio me quedaba chiste.
Sí.
Me quedaba en la mitad de los muslos.
Pero
entonces yo estaba con el pantalón en la mitad de los muslos, tirando para arriba, y seis señoras mirando.
Bueno.
el tipo abrió y ya no eran 6 sino 12 la señora, porque abrió de par en par.
Se multiplicaron.
Y me dijo, mientras yo tiraba como un desesperado, este es un poquitito más grande.
Bueno.
¿A qué se refiere? Dijeron las señoras.
No, al pantalón, por supuesto. Ahora vio que le...
¿Vio qué?
El vendedor es muy ansioso, el vendedor de ropa.
Sí.
Y ya le pregunta, apenas entró, le dice, ¿y cómo anduvo?
Pero apenas... Claro, y todavía uno no se sacó...
Nada.
...el pantalón anterior.
No, no se sacó nada.
Claro, y uno se da cuenta que el pantalón anterior estaba muy sucio.
Sí. Y también, bueno, pero puedo decir una cosa, el vendedor vive de vender ropa.
Claro.
Sí, bueno, me imagino.
Bueno. Entonces, ¿qué le va a decir? Lo que usted quiere oír. Si el pantalón le queda chico, le va a decir que después agranda. Si le queda grande, que después achica.
¿Y si le queda bien?
Que le queda bien.
No, nunca te queda bien.
Nunca le queda bien.
No. Es, te dicen, esto cede.
Sí. Sí, cede.
¿A qué se refiere? Le digo yo.
A esto.
Ah, sí, claro que cede. Recepcionistas de hoteles. Te llaman con una sonrisa, te llaman por tu nombre,
sí.
Te desean una excelente estadía, y vos ya crees que está, ¿no? Y sí. No, tampoco.
Usted se confunde fácil igual, porque...
Todos nos confundimos fácil.
Es muy fácil.
La vida es confundirse fácil.
Sí.
Enfermeros y enfermeras te atienden con dulzura, te acomodan la fresada.
Sí.
A mí cuando me acomoda la fresada...
¿Qué?
Ya sí. Me siento un poco como que... Pasé una línea.
¿Ah, sí? Bueno, no sé.
¿Usted qué hace? Vos estás ahí. Viene una tipa, te acomoda. Está cómodo, qué sé yo. Y uno le dice, si gusta.
No, sí.
Quiere tirarse un ratito.
Pero usted está en condición de enfermo ahí.
Sí.
Entonces.
Más a mi favor.
¿Puedo decir algo?
Sí, ¿quién es usted?
La enfermera, doctor.
Sí.
El paciente es un desubicado. Yo no lo atiendo más.
Lo que pasa es que el paciente...
No lo atiendo más. Me abre, cada vez que entro a tomarle la temperatura, me abre las cobijas y me dice si bueno. Me quiero meter un ratito.
Porque está un poco fresco.
No.
Claro, porque piensa... Además, Beatriz...
Sí.
Seamos realistas.
Sí.
¿Cuánto le queda al paciente? A ver si una radiografía.
Pero eso no amerita que yo tenga que hacerlo.
No, pero yo no digo nada, Beatriz.
El señor quiere.
Por supuesto que no digo nada, pero el tratamiento.
El otro día me pidió si lo podía acompañar al baño. De ninguna manera.
Y bueno, pero ¿cómo si no puede?
Le dije como un gesto amable.
Pero
porque sabe, yo no sabía dónde estaba el baño.
Pero si se ve de acá, ¿no?
Bueno, pero yo no me. La otra vez salí,
sí.
Me perdí.
Ah, bueno.
Me perdí y...
Lo que pasa es que dobla para la izquierda.
Claro, no. Me metí en el baño de ejecutivos.
Ah, ¿hay baño de ejecutivos?
Sí, estaban los tipos.
Bueno,
sí. Oh, los dueños son.
Los dueños
de... Los dueños de la clínica.
Los dueños del hospital.
Bueno, ¿y lo dejaron, digamos?
Utilizar... No, por supuesto que no.
Ah.
Bueno, y finalmente... Operadores de call center.
Claro, cuando
¿qué son?
Son los que le quieren vender algo que lo llaman a su teléfono.
Por teléfono.
Y tratan de ofrecer.
Y te pregunta qué tenés puesto.
No, bueno, pero a veces, como ellos viven de los planes que venden, le siguen la conversación.
Pero a veces al revés, llama usted.
Sí.
Para quejarse por algo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para quejarse por algo.
Sí. Sí, es aquí.
Bueno. ¡Ay!
Usted es un maleducado, le voy a colgar.
¡Qué mal llevada que es!
¿Y usted quién es?
Usted no sabe tratar con el público.
Mire, yo sí sé tratar, pero ¿sabe qué? Yo estoy trabajando acá.
Sí, me imagino.
¿Qué bueno, tiene que ver? Entonces, rapidito lo que tenga para decir, lo dice.
Bueno, lo que tengo que decir es justamente que usted es un maleducado.
Primero soy maleducada, en tal caso, porque soy una señorita.
Sí, pasa a mi favor.
Bueno. Y segundo...
Hola.
¿Quién habla?
Se ligó el teléfono.
Bueno, corte.
No, corte no. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Ah, sí, con un cliente que está insatisfecho.
No, se refiere a mí.
Con usted no, ¿con quién tengo el gusto de hablar?
Ah. Ana Laura soy yo.
Ay, qué lindo nombre.
Oye, Ana Laura, estoy para servir, lo que desea.
Ah, entonces si está para servirme, ¿por qué no me atiende a mí primero?
Porque...
Yo estaba primero.
Pero su caso ya fue resuelto.
¿En qué sentido? Fue resuelto en el sentido que no me va a dar bolilla.
No, porque fue catalogado como queja ambigua. Usted hizo una...
Amiga.
Ambigua. Y dijo...
Perdón.
Ay.
Ana Laura, ¿le puedo decir Ana?
No, Ana Laura.
Bueno, ¿sabes qué? Yo tenía una tía que se llamaba Ana Laura y hasta el día de hoy la extraño.
Todos los imbéciles que llaman acá me dicen que tienen una tía.
Yo no le dije nada.
No, bueno. Mire, la verdad que me están haciendo perder un tiempo precioso.
¿Precioso?
Gracias.
No, no.
Usted también es bastante lindo.
No. Así que, si le parece, tratándose de una feria del libro...
Sí.
Me parece que corresponde que dejemos entrar algo del pensamiento ajeno.
Adivine dónde vamos.
China.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
China.
Vamos a hablar acerca del pequeño emperador Puyi. Así que vamos a situarnos en la China, allá por 1850, antes de Puyi. En ese año ocurrió la rebelión de Taiping, una guerra civil que duró 14 años y se enfrentaban las fuerzas militares de la dinastía Qing, sí, contra el reino celestial de la Gran Paz.
Bueno.
¿Qué era el reino celestial de la Gran Paz? Era un estado teocrático liderado por un cristiano. Siempre los cristianos estuvieron ahí nomás,
sí, es cierto,
de conquistar la China y nunca pudieron. Este era un chino que se había convertido al cristianismo y se creía el nuevo Mesías, se llamaba Hong Xiuquan, y había ocupado territorios del sur de la China, tenía un ejército, y le digo una cosa para que vean cómo fue de violenta aquella guerra entre la dinastía Qing, la última, y el reino celestial de la Gran Paz. Murieron unos 20 millones de personas. El segundo conflicto más sangriento de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué bárbaro!
Bueno, ¿intervienen quiénes en esa guerra? Las potencias occidentales. Y intervienen a favor de la dinastía Qing,
no del
cristiano. Y esa circunstancia y el suicidio repentino de Hong Xiuquan terminaron con la rebelión. ¿Vio? Cuando alguien se suicida en forma repentina...
Sí, el líder sobre
el
todo. Líder,
el general termina la cosa.
Claro.
Estaba pensando si repentino suicidio no está de más, porque todos los suicidios tienen algo de repentino. Hasta que alguien me dijo, no todos los suicidios.
Ah.
Uno puede suicidarse de a poco, sea yéndose a vivir con una persona inadecuada, tomando pequeñas dosis de veneno cada día, etcétera.
Sí.
Más tarde, allá por 1898, ocurrió el levantamiento de los Boxer.
No, debe ser otra cosa, señor.
No, debe ser de...
que creo que se trata de una moda china que consistía en llevar los calzoncillos por encima del pantalón.
No, debe ser.
Le llega el elástico del calzoncillo le llegaba hasta las axilas.
No, debe ser otra cosa. Los boxers en China es otra cosa.
Bueno, el caso que había dos bandos. Uno, la dinastía Qing, otra vez. Y el otro era la alianza de los ocho naciones. ¿Cuáles eran las ocho naciones? Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos, Italia. Hay más de ocho.
Hay más de ocho.
Bueno, pero escuchen. Bueno, ¿qué quiere? La guerra es así.
Pero qué raro.
¿Quién ganó? La alianza de las ocho naciones.
Y sí, sí, estaban todas las potencias ahí.
Bueno, durante el siglo XVIII, con la dinastía Qing, los cultivos alimenticios foráneos empezaron a crecer. Y en el ámbito social había una especie de paz, dicen. ¿Qué será una especie de paz? Y una especie de paz generalmente es cuando alguien está sojuzgado, pero todavía no se dio cuenta. Por el siglo XIX, la dinastía Qing empezó a debilitarse. Ya me la veía venir.
Sí, bueno.
Ya me la veía venir. A causa de una serie de desastres naturales, problemas económicos. Bueno, listo. Y ahora viene el emperadorcito del que empezamos a hablar. Se llamaba Aixin Gioro Puyi. Nació en febrero de 1906 en Pekín. Su tío, Guangxu, era el emperador de la China. No su papá. Su papá ya había muerto. Era un huérfano. Pero el tío era el emperador. En realidad, la que cortaba el bacalao en esa familia era la hermana del tío, Guangxu. Se llamaba Cixi.
Sí.
La emperatriz viuda del emperador que se había muerto. Se había adueñado del poder, y ya que una mujer no podía gobernar, esas cosas que tienen los chinos, puso a su hermano Guangxu en el cargo, pero ella lo tenía
dominado. Mandado,
claro. Ella mandaba, claro. Lo tenía encerrado. Encerrado en una pieza lo tenía. Y Cixi tenía el título de Santa Madre Emperatriz Viuda, y tenía el control del gobierno. Y cada vez que el tío quería salir de la pieza, la tipa no lo dejaba. Cixi tenía todo orquestado para que le dieran el lugar del emperador al pequeño Puyi, porque sabía que lo iba a dominar. Y ella misma ordenó en 1908 que trajeran al pequeño a la ciudad prohibida, que es donde viven los emperadores. Y fue el sucesor de Guangxu, ya que el tío murió a los 37 años. Dice la mala lengua que la viuda lo envenenó.
Y puede ser.
Lo puedo decir acá, que está ahora que estamos solos.
Sí, aparte, pero puede ser que lo envenenó.
Después de haber cumplido 3 años, a Puyi lo empezaron a nombrar como Su Majestad el Emperador. Habrá pensado que lo estaban cargando, tío. Bueno, o el señor de los 10.000 años. O el hijo del cielo y todo eso.
Claro, claro.
Bueno, todos son conceptos de la filosofía china tradicional que hacen referencia a la legitimidad de los gobernantes, ¿no? Por eso le llaman hijo del cielo, todas esas cosas, ¿no? Así Puyi se convirtió en el duodécimo hijo del cielo de la dinastía Qing. De la dinastía Qing. Y el más joven de la historia imperial china. Era descendiente de las tribus manchúes que habían vencido a los Ming y que fundaron la dinastía Qing. Eso fue en 1644.
Muy bien.
Mientras el niño Puyi se dedicaba a jugar y a divertirse, era instruido sobre cómo gestionar su papel de emperador. Le daban una bolita y mientras el tipo jugaba a la bolita, le decía, mira, acá, la posta es esta. Por tener que favorecernos a nosotros. Bueno. Pero una nueva revolución comenzó a gestarse. Y esta nueva revolución fue nada menos que la revolución de Xinghai, que establecería el sistema republicano y terminaría un año después con la abdicación de Puyi. ¿Cómo va a abdicar un pibe de 4 años?
Y sí.
Que en golpea peta.
Sí, me hicieron abdicar.
No, tenía 6 en realidad.
Igual.
Cuando abdicó. Vaya, dice, y abdique. Él cuenta, tengo un texto escrito por el pibe,
por el
ya
pibe.
Más grande quizá.
Ah, bueno.
La emperatriz viuda estaba sentada en una habitación lateral del palacio de la naturaleza de la mente, secándose los ojos con un pañuelo.
Estaba llorando.
Claro. Un anciano gordo se arrodillaba ante ella sobre un almohadón rojo. Todo esto escribió el pibe.
Bueno.
Yo estaba sentado al lado de la bruja. No, de la viuda.
De la viuda.
Bueno, este es un escrito de Pulli. En fin, terminó, lo destituyeron a
sí.
Pulli, terminó un sistema imperial de 2000 años, vino la República Pulli, lo dejaron en la ciudad prohibida para que siguiera viviendo, un poco de lujo, pero
sin poder, claro.
Hasta que Manchuria fue tomada por los japoneses, y los japoneses, bueno, los japoneses tomaron toda esa región, el sueño imperial japonés. Lo agarraron a Pulli y lo pusieron del lado de ellos. Mira, vos sos Pulli, ya abdicaste. Tenés que estar a favor de nosotros que somos los japoneses. No, pero no. Tenía 19 años, lo nombraron gobernante y de Mongolia, emperador de una región, firmaba cosas. Viene la Segunda Guerra Mundial. Pulli le fue fiel al Japón y fue apresado ¿por quién? Por el ejército rojo, lo comunista. Se lo llevaron a la ciudad de Chita, fue prisionero, lo trataban bien, ¿por orden de quién? De Stalin.
¿De Stalin?
Sí, pero lo meloneaban.
Ah.
Que lo trataban bien, pero lo meloneaban. Mirá, dice el camarada Stalin...
Sí.
Y acá las cosas son así, bla, 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 bla. En 1949 regresó a la China. El líder del Partido Comunista, Mao Zedong, se dice ahora,
sí.
Lo recibió y lo mandó a un campo de reeducación.
¿Al pibe?
Al pibe.
¿Y porque era un emperador?
¿Y porque era un emperador? ¿Cómo lo convertís a un claro. emperador en comunista? Va. Lo mandó. Campo de reeducación,
sí, sí.
Mao Zedong. Lo mandó todos los días.
Bueno.
Pulli pasó 10 años en el campo de reeducación. En 1960, Mao le dio la ciudadanía y la liberación. Ya estaba... Aprendió a conciencia las lecciones de la educación libre socialista y escribió un libro. Se casó incluso... con Li Shuxian, una enfermera que él pensó que lo estaba seduciendo.
Sí. No, 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 no.
Y ese día escribió, el emperador ya estaba completamente del otro lado. Recordaremos este día y continuaremos aprendiendo de la clase trabajadora todo junto. Después trabajó como jardinero en los jardines botánicos de Pekín, como editor en la conferencia consultiva del pueblo chino. En 1967 murió. Murió el último emperador de la China. Y escribió antes, como no va a escribir después.
No, más vale, antes.
En su autobiografía, que se llama De Emperador a Ciudadano. Lindo libro.
Sí.
Dice, odio la primera mitad de mi vida, porque fue una experiencia humillante de ser un explotador y un parásito.
¡Qué bien! ¿Cómo?
Mira bien. Curiosa y solitaria vida, la de los emperadores.
Sí.
Y la del niño huérfano.
Huérfano,
sí. Son dos solitarios, imagínense. Pero imagínense si uno es al mismo tiempo... un emperador y un niño huérfano. Y más todavía, si además se vuelve comunista.
Sí.
Y uno queda muy solo.
Sí, sí.
Tan solo.
Sí.
desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y empiezo a escuchar tu llamada.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 0:55 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados una décima, el cielo está mayormente nublado, humedad 75%, en la ciudad de Córdoba 10 grados dos décimas. El gobierno volvió a aumentar las tasas de los títulos de deuda, pero logró renovar menos de dos tercios del total. A fines del mes pasado, el Ministerio de Economía ofreció rendimientos de hasta 65% para refinanciar bonos por 11 billones de pesos, pero solo pudo hacerlo con el 75%. Este miércoles, la cartera de Luis Caputo afrontó vencimientos por casi 15 billones de pesos. Pese a que esta vez ofreció una tasa de hasta 70% anual, solo el 60% de los tenedores de deuda eligieron refinanciar. CONADU desmintió el acuerdo salarial en universidades y ratificó el plan de lucha. Es luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara la aceptación de una suba de 7,5% a abonar entre septiembre y noviembre. La Federación Nacional de Docentes Universitarios calificó este anuncio como una mentira y remarcó que la mejora ofrecida queda por debajo del acumulado de inflación. En este sentido, el gremio ratificó que mantendrá el paro hasta el viernes y las protestas anunciadas para la próxima semana.
Deportes.
Francisco Comesaña quedó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati. El marplatense cayó ante el ruso Andrei Rublev por 6-2 y 6-3 en el marco de los octavos de final del torneo. De esta manera ya no quedan tenistas argentinos en el certamen estadounidense. El dólar oficial cerró en 1.325 pesos, el informal en 1.340 pesos y el riesgo país en 722 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 10 grados, una décima. El cielo está mayormente nublado, humedad 75%. En la ciudad de Córdoba 10 grados, dos décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50. 3.498 días.
Milagro Sala.
Presa política. Cristina. Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
¿A dónde estamos, Barton?
Señoras, señores, estamos en Morón, en la Feria del Libro de Morón. Aquí en el mini estadio, Diego Armando Maradona se llama este estadio, ¿no?
¡Qué bonito!
Señoras, señores...
Bueno, vamos a hacer gracia de nuestro anticipo de hazañas.
Sí, tenemos, bueno, en las hazañas próximas, ¿qué? La más inminente quizás sea la del Chacarera de Buenos Aires, claro. A donde volveremos los viernes, y muy pronto, el sábado que viene, vamos a estar en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Sí, iremos en peregrinación. Sí, bueno. Para pedir alguna gracia. Yo aprovecho para recordar que el 4 de septiembre estrenamos una pequeña obra de teatro con Cora Varengo en el Teatro El Picadero,
sí,
de la Ciudad de Buenos Aires, que queda ahí a media cuadra de Corrientes y Callao.
Muy
las,
bien, ¿eh?
Las entradas, ¿dónde se venden?
En Plateanet.
Plateanet.
Las entradas.
Bueno, es una obra de teatro.
Va a estar los jueves.
Los jueves.
Arranca el 4.
Arranca el 4 de septiembre.
Bueno.
Jueves 10 de la noche.
Bien.
Un poco tarde. Pero bueno, usted después a la salida, si quiere, se va por ahí.
Sí, tiene que volver a Morón, por ejemplo. La
sí, bueno. Pero el que vive en Morón...
Sí.
Yo he vivido en Morón mucho tiempo.
Sí.
He vivido en el Gran Buenos Aires, así que sabemos perfectamente lo que es ir al centro y volver, y algunas cosas las hacemos aquí,
sí,
otras no.
Cuando era chico, Monte Grande.
Yo, señor, no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los 12 animales más asesinos del mundo. Sangriento es esto, Preludio pésimo. No siempre el mayor peligro viene de garras o colmillos. Algunos animales que parecen inofensivos o incluso diminutos,
sí,
son responsables.
¿Cómo responsables?
Ah, no, son responsables de miles de muertes humanas cada año.
Bueno,
estos son estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
¿La Organización Mundial de la Salud?
Efectivamente, gracias.
No, ¿gracias de qué?
Usted me dijo salud.
No, digo... Me dijeron que hay animales que tienen un aspecto que no es de asesino y que pueden matar, ¿es así?
Efectivamente, gracias, hasta luego.
Adiós.
Vamos a ver cuáles son los 10 o 12 animales
a ver,
más criminales del mundo.
¿Va a arrancar del más peligroso?
Del peligroso, pero no tanto, hasta el peligroso hasta morir.
Total.
Listo. Tiburón.
¿En serio está no tan peligroso?
Puesto 12.
Sí, no es tan peligroso.
10 muertes al año. Ah, porque te cuentan las costillas.
Claro.
A ver cuánto mataron los tiburones. 10 muertes al año.
No, pero espere. ¿10 por cada tiburón o 10
entre todos los tiburones? No, señor. Si fueran 10 por cada tiburón, no estaríamos acá.
Claro.
No es nada. Todos los tiburones del mundo.
Todos los tiburones del mundo me alcanzaron a matar 10.
No es nada.
Temido por su imagen en el cine.
En el cine.
No solo por su imagen en el cine.
Peor es la real.
Claro. ¿Puedo decir algo? Lo estigmatizaron al tiburón.
Sí, es verdad.
Tiene razón.
No mata a nadie.
El tiburón provoca muy pocas muertes al año. Bueno. La mayoría de ataques son confusiones. O sea, te ataca el tiburón, te ataca no de malo, porque se equivoca.
Sí, claro. Bueno. Pero mientras se confunde...
Que usted es un imbécil.
No, mientras se confunde le arranca un brazo.
Está bien, pero por ahí usted lo ve a usted desde abajo del agua. El tiburón dice es una tortuga, por ejemplo, que está nadando.
Sí. Pero no come tortuga el tiburón, porque ¿cómo la mastica?
No, pero además usted no se parece a una tortuga.
Bueno, además.
Bueno, pues... No tanto.
No, señor.
Bueno, cuando se da cuenta del error... Suele ser demasiado tarde, pero no para él, para la víctima.
Claro.
Estadísticamente es más probable morir por la caída de un coco que por un tiburón.
Sí. ¿Y cuántos mueren por caídas de coco?
Sí.
Sí.
Claro. Líbreme Dios, guárdeme Dios de los cocos,
sí,
que de los tiburones me guardo yo.
Bueno. Claro.
La gente que está abajo de palmeras, a veces durmiendo la siesta, le cae un coco pesado.
Sí, sí.
Bueno. En Brasil el año pasado murieron 72.000 personas.
¿Por la caída de coco?
Le caía de coco, sí. Bueno. En el lugar 11 está el león.
¿El león? Yo creí que era peor el león.
No clasifica para la Libertadores.
Bueno.
...200 muertes al año... ...en el África... ...donde la caza ha reducido sus presas naturales... ...algunos leones se acercan... ...a las aldeas... ...y atacan...
Claro.
...atacan las confiterías...
...no hay confitería ahí, pero...
...lo hacen con precisión y fuerza devastadora... ...un salto, un rugido... ...y chau...
...y chau qué...
...estoy saludando al intendente...
...no, estamos en un informe del programa...
Décimo elefante, 500 muertes por año.
Sí, Dios mío.
Cuidado,
Nadie lo tiene al elefante.
Pero el elefante no es por mordeduras, sino por el aplastamiento.
Sí.
No importa.
Bueno.
Si me envenena es igual.
Bueno, digo, pero claro. No muere mordido, muere aplastado.
Te embisten, porque se enojan. Son buenos, pero se enojan. Te embisten a más de 25 kilómetros por hora. No es tanto 25 kilómetros por hora.
Sí, bueno, pero para un elefante...
pero es lo que tiene que es pesado, claro. Sí. Bueno, el hipopótamo es uno de los peores.
Sí.
500 a 3.000 muertes por año. ¿Qué? ¿Según qué?
Claro.
Según quien se lo diga.
Es muy grande, la brecha es muy grande.
Sí, muy grande. Son encuestadores.
Sí, sí, sí. 500 o 3.000. Es grande la brecha.
Bueno. Su mordida es capaz de destrozar una canoa. ¿Y a mí qué me importa? Pues mí que se coma todas las canoas que quiera.
No, pero también si el poder de la,
claro,
de la mordedura podría romper un Fiat Duna.
Por bueno, qué suerte. Por eso no me compré el Fiat Duna.
No, pero digo...
Le digo al vendedor... Pero este lo agarra
un hipopótamo,
y lo hace pelota.
Bueno, sí, porque la...
Sí, me dice eso lo que tiene.
Es muy fuerte.
Cocodrilo,
sí.
Mil muertes al año.
Porque el cocodrilo se mete entre el barro
Y usted va...
Agua turbia.
Claro.
Las aguas bajan turbia.
Claro, sí.
Espera inmóvil hasta que usted se acerca lo suficiente. Entonces ataca con la mordida más mordiente del reino animal.
Sí, sí.
No lo larga.
No lo larga.
Y chau.
Chau, ¿qué?
También, otra vez.
No.
La lombriz... Acá viene... Es chiquita.
¿Qué?
Una lombriz.
¿La lombriz?
La lombriz Ascaris. ¡Qué corredor!
No, no, no. No.
Alberto Ascaris.
¿Le decían la lombriz?
Sí. 2.500 muertes por año. Invisible a simple
vista.
Pero
no es por mordedura.
¿Sabe dónde vive?
¿Dónde? ¿Dónde?
En los intestinos de millones de personas.
Ah, bueno.
Eso es un lugar fulero para vivir.
No.
Usted se queja de Monte Grande.
Sí, bueno.
Sí, pero... Ahora, ¿todos la tenemos adentro?
No.
¿O solo?
Pregúntele a esta gente.
No, no, señor. Digo, la tenemos adentro y un día a algunos se le despierta y a otros no.
Pero nunca oyó hablar de la lombriz solitaria. Yo cuando era chico, Monte Grande, todo el mundo hablaba.
Bueno, qué lindo tema de conversación tiene Monte Grande.
Yo me fui a Cerver, tenía tres lombrices solitarias. No.
¿Y cómo si es solitaria? ¿Cómo?
Así atendían.
Bueno.
La lombriz comunitaria tenía.
Bueno. Esta lombriz...
¿Cuál?
Esta. Puede provocar desnutrición, bloqueos intestinales.
Sí.
¡Me bloquearon!
Sí. Porque se le enrolla.
Claro. Claro. Y en casos graves...
¿Qué?
Voy a saludar al intendente.
Sí.
Chao.
Chao.
Su verdadero poder está en su capacidad para infectar a gran escala.
Claro.
Ah, bueno, pero eso no se cuenta.
Lo va infectando todo y llega un momento que está todo el cuerpo infectado.
Pero entonces tiene que contar a los microbios, todo no vale en este informe.
La tenia.
Es lo mismo.
La tenia.
No, no la tenia. La tenia es aginata.
Claro. Llega al organismo, ¿sabe cómo llega? A bordo de alimentos contaminados.
Sí, sí. Usted se come...
A bordo de un miñuelo.
No, usted se come una cosa podrida.
¿Qué sí. tal?
Imagínese una cosa.
Ya está.
Bueno.
¿Qué color?
No, no. Ahora imagine la misma cosa podrida.
Sí. Sí.
Eso.
Bueno.
¿Sabe cómo le decían a la tenia saginata? La lombriz solitaria.
¿Y es lo mismo que la anterior?
No, yo estuve una vez. Tres.
Es esta la lombriz solitaria, el otro no.
2.000 muertes al año.
Sí.
Aquí viene la mosca TCTC.
Sí, TCTC.
Ah. Pequeña, silenciosa y letal.
Sí, la adivinanza.
¿Qué es?
La mosca TCTC.
La mosca TCTC, que transmite la enfermedad del sueño. Comienza como una fiebre común,
sí.
pero después no.
¿Qué?
Después
pérdida
qué?
De conciencia, alteraciones neurológicas, intendente. No hace ruido, no duele, que... no duele.
No, no,
bueno, no duele.
Lo que pasa es que uno cada vez tiene más sueño.
La ataque demasiado tarde, o sea, a la 1 de la mañana ya te duele. Cuando te empezó a doler, es que ya...
No, no, es que, bueno, ya no hay remedio para eso.
No. Perros.
¿Perros?
Los perros, en cuarto lugar.
Más
perros.
Que los tiburones.
Más que los tiburones.
Miren los perros.
El tiburón es el mejor amigo del hombre.
Sí. 25.000 muertes.
Y sí, sí, bueno, sí, claro.
El mejor amigo del hombre, dice aquí, sí. puede ser también un enemigo letal. La rabia, transmitida por mordeduras, sigue matando en regiones sin vacunación masiva. La rabia siempre mata.
Sí, sí, claro que sí. Claro.
En áreas rurales, un solo perro infectado, chao.
¿Qué?
Te hace mal.
Va contagiando a todos los demás.
Sí. Serpientes, 50.000 sí. muertes.
Sí, la serpiente porque uno no la ve.
Está la mamba negra, la cobra.
Sí.
Los venenos te paralizan.
Sí, claro.
Sí, sí. sí.
Lo primero...
yo tenía un amigo que también lo mordió una mamba negra.
Sí.
Y lo paralizó.
Sí, queda.
Oye, él venía a un cumpleaños, estábamos en un cumpleaños.
Bueno, no importa, señor.
Entra y dice, toma, aquí está el regalo. No cumplía yo, cumplía otra persona.
Sí.
Dice, me acabo de morder enfrente y me mordió una mamba negra.
Y sí. Ahí
se le empezó a tener acá, sí. Y se quedó duro ahí, inmóvil.
Como queda como un muñeco.
Estaba dándole el regalo del cumpleaños, quedó así.
¿Llegó a dárselo?
Y el del cumpleaños no sabía si agarrarlo o no agarrarlo.
Claro, quedó el...
Entonces llamamos al dispensario.
Claro, rápido.
Vinieron entre dos, lo agarraron y se lo llevaron.
No, pero ¿cómo? ¿Y qué?
Sí, lo agarraron, si estaba inmóvil, tipo.
Pero no lo
agarró uno de adelante, otro de atrás, se lo llevaron.
¿Y el regalo?
No se lo querían dar.
Bueno.
Le dice, discúlpeme, lléveselo si quieren, pero el regalo ese es mío.
Claro.
Dijo el tipo de cumpleaños.
Bueno, sí, pero...
Dice, lamentablemente, si lo está agarrando, no lo podemos forzar.
Claro.
Y si no puede hacer algo para que lo suelte.
No es para discutir en ese momento, por favor.
Se miraron entre los dos.
No.
Y dice, no estamos acostumbrados a eso. Caracoles de agua dulce. ¿Qué son los caracoles de agua dulce?
Caracoles de agua dulce.
200.000 muertes.
Porque tienen veneno, ¿eh? Ojo, los caracoles, la gente antes los comía.
Sí.
Hoy tiene que ver si son los venenosos o no, ¿eh?
En Monte Grande, ¿cuáles son los que tienen?
Usted va, por ejemplo, a un restaurante,
sí.
Y hay caracoles.
Sí.
Sí.
Y si te mozo,
sí.
Tráigame unos caracoles con puré.
Usted no se priva de nada.
No. Y se lo quiere. ¿Quiere de los buenos?
Claro, porque.
Mire ese señor.
Sí.
El señor que estaba acá.
Sí.
En la mesa de al lado y se recién comió. Y había uno que estaba parado al lado de la mesa de al lado.
Sí.
Ah, dice, comió caracoles venenosos. Dice, pues yo estaba esperando que se levantara.
Claro.
Claro.
Y dice, no, difícil que se levante, dice el mozo.
Terrible.
Bueno. Te provocan la esquistosomiasis. Es una enfermedad fulera,
sí.
Que te deja el hígado, te lo daña, también los intestinos, ahí donde vive el señor. Sí. Y la vejiga también.
Todo, bueno.
Todo, prácticamente.
Toda la zona.
El contagio ocurre al entrar en contacto con aguas contaminadas. Un chapuzón puede cambiar una vida.
Sí.
Lo dicen muchos nadadores. Último, el animal que más muertes causa,
¿cuál?
Es el mosquito.
Y
el mosquito, claro.
Para mí esto está... No, no vale.
Sí, sí, vale.
No, para mí causar una muerte, un mosquito, no.
No es... Sí, porque lo pica y lo infecta. Y...
Bueno, pero es muy indirecto eso.
Y bueno,
lo están matando al mensajero. Claro, porque... yo le puedo causar una muerte a usted si lo contagio de alguna fulería.
Bueno, pero el mosquito mucho más.
Bueno, es un el verdadero asesino número uno. Transmite la malaria. Mira, echarle la culpa a mosquito.
Sí.
El dengue, el zika, el chikungunya. Eso no es una enfermedad seria, señor. Su capacidad para reproducirse en cualquier charco.
Claro.
Como tantos de nosotros.
Sí.
Y adaptarse a distintos climas lo convierte en una amenaza constante. Veo que el mosquito está siempre
con ojo una que te pico.
Así amenazándote. Bueno,
¿sabe cómo le dicen al mosquito chiquitito cuando está de forma despectiva? Larva.
Bueno, porque todavía no es mosquito.
Larva, le
pero se lo dicen así como sí. Peyorativamente.
Sí, no.
O es un nombre científico, doctor.
Es bueno, científico.
Tal. Antes que nada, gracias
sí.
Por estar aquí.
Bueno, por favor, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Efectivamente.
Y yo quiero...
compré su último libro, Hablemos de Larvas.
Sí. Se lo dediqué. El... Yo quiero, ya que estamos en la Feria del Libro...
Claro, sí, sí.
Quiero decir que todavía es invierno, no hay mosquitos, entonces nos creemos... Ah, ya se fueron los mosquitos, ya no van a venir los mosquitos.
¿Cómo se nota que es escritor?
No, señor. Pero mientras estamos aquí distraídos...
Sí.
Los mosquitos nos están poniendo los huevos...
Sí, al plato.
No, al plato, no. En nuestras casas, en la suya de su hermana.
Sí. ¿En la de su hermana?
Sí.
Yo vivo con mi hermano.
Porque usted dice, bueno, no voy a vaciar este cacharro, si es invierno, ve que me importa.
Hay que vaciar el cacharro.
Sí, señor. Si no, le viene el año que viene, para este verano. Le sale mosquito.
Y bueno, ¿y qué podemos hacer para que no entre el mosquito en nuestra habitación, doctor?
Es que ya lo tiene adentro, no le digo.
Ah, porque yo me estaba por comprar un mosquitero que cuesta un potosí.
Sí, pero el error es que usted pone el mosquitero, los mosquitos.
Y el mosquito está adentro.
Claro, y no
sabe. Lo que consigo es que no se vayan.
Claro. Están todos ahí, se reproducen a una velocidad que.
¿Qué quiere decir usted, se reproducen a una velocidad? ¿Que enseguida dan por terminado el lance?
No, por supuesto que...
Uno, dos, tres, ya.
Ponen miles de huevos. Miles de mosquitos ponen miles de huevos, haga la cuenta.
Un millón.
Y millones de mosquitos ponen millones de huevos, de los cuales nacen millones de mosquitos.
Usted que es especialista, qué raro, qué paradoja del reino animal, que un mosquito que vive en el aire... Ponga los huevos en el agua.
Claro.
¿Por qué? Qué raro.
¿Y dónde quiere que los ponga? ¿En el aire?
Las gaviotas no ponen los huevos por el aire.
¿Cómo van a poner los huevos en el aire? Se caen, se rompen.
No. ¿Qué estaría? Los cielos llenos de huevos.
Pero digo, el agua es para los pescados, para los peces.
Ah, los peces que ponen los huevos en el aire, entonces, al revés. Los huevos, el agua alberga un montón de propiedades aptas para la vida. Por eso los huevos aquí, huevos allá. Nómbreme, por ejemplo, condiciones favorables a los huevos.
Un sillón.
No. Bueno, si no vamos a hacerlo con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Señor.
Porque no se puede avanzar, no se puede hablar.
Qué carácter, por favor, tenía el doctor.
Condiciones favorables a los huevos, dos puntos. Calor. Humedad. Tiempo. Si usted cumple esas condiciones, los huevos prosperan en el aire.
Defíname prosperar.
Generan vida.
Qué lindo, que habla. Muchas gracias, doctor.
Por favor, ha sido un placer.
Gracias por esta charla.
Muy bien.
Doctor, recién fui acá a la feria del libro, compré el nuevo libro.
¿El salió
nuevo?
Hoy salió. Salió hoy.
¿No me pregunta el título?
Sí, ¿cómo no lo voy a saber? Dígalo usted.
Con estos huevos se llama, ¿no?
Sí. Con estos huevos es el volumen 1, ¿no?
Sí.
Con estos otros es el volumen 2. Claro.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega a la Feria del Libro de Morón nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mecaco Dolina y su teclado. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches a Trío Sin Nombre. El
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Sí, es la segunda Feria del Libro. Rezo por vos, le piden para Valeria.
Percusión.
Tengo acá.
Bien.
Perfecto.
¿Ah?
Sí.
¿Toca un chamamé en mí?
Sí.
Bueno, a ver si suena.
le piden otro chamamé al trío sin nombre, que es Have You Ever Seen the Rain?
Ah, yeah. Me encanta.
Chamamé de Creedence.
Sí, sí. Bien.
Va con percusión.
Muy bien. Voy a hacer un acompañamiento más bien sutil.
Muy bien. Muy bien. ¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
Vamos a aprovechar que estamos en Morón, donde ha vivido Bartolomé Hidalgo, que fue el pionero de la literatura gauchesca. Ajá. Pero que había nacido en el Uruguay.
Ah, tiene razón.
Muchas veces canto, cuando estoy medio pachucho de la voz, esta vidalista. A veces los tangos se quedan en vidalita. Vidalita, mija, vidalita, ay, que vivís a monte. Vos tal vez consigas, vidalita, ay, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desespero. Vidalita arisca, vidalita, que vivís a monte.
porque hay tanto campo vitalitay, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me despero.
Aquí me comunica la producción que parece tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Que ha venido el indio.
¿El indio? Vive cerca de aquí el indio, ¿no?
Sí.
En Parque Leluar.
Y quizá le podemos pedir...
A dos casas.
Sí. Ropa sucia le podríamos pedir.
Bueno.
¿Sí?
¿Tiene la ortodoncia?
Bien. Todo puesto.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene a narco.
Señoras, señores, ingresa al escenario de la Feria del Libro de Morón la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, maestros, ¿qué les parece hacer Insensatez?
Insensatez.
Bueno. Un tema del Brasil que necesita un instrumento tipo saxo.
Perfecto. Bueno.
Vamos a tocar nuestra última canción y previamente habría que hacer un agradecimiento gigantesco,
sí.
Como gigantesco es este ámbito, gigantesco el volumen de los corazones que lo han llenado hasta colmar. Y también ¿cuál es la última canción?
Es un, como estamos en la Feria del Libro, vamos a hacer una canción de un escritor que es además historiador y hasta fue candidato a presidente y no llegó a...
No llegó a hacerlo, inclusive.
No. Es del Chaco, gran escritor, muchos artículos también en diarios y revistas.
La y es una canción que han compuesto en homenaje a él.
Sí, en homenaje a él. Y no vamos a decir el nombre.
Ya me parecía.
La gente se va a dar dando cuenta porque hay pistas en la letra.
Muy sutiles.
Muy sutiles, sí. Así que con esa canción nos vamos.
Nos vamos. Bien, entonces.
Y antes de irnos, queremos construir un abrazo gigantesco para dejarlo en esta platea de Morón, tan cerca de mi corazón, de un modo metafórico y de un modo literal también.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Quédate en las 750. Quédate en las 750. Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Somos las 7:50. Somos las 7:50.
Estás escuchando. Marina 750.
Por diversión yo también rompo. Y para bailar soy como un trompo. A ninguna pelea, chico, le canto flor de fuego entero. Soy pa' el amor, cara me pico. Hacerse a un lado, ¿qué paso yo? No me preocupa lo que digan. A veces llora el que más liga. La circunstancia es la que obliga. Y siempre, siempre primero yo. Vos que sabes lo que conquista. Yo pa' llorar soy un artista. No hay una que se me resista. Y siempre, siempre primero yo.
Las calles de la ciudad son el escenario y el tango es la historia de la vida, como en La Comparsita. Malena pasa tangos como ninguna.
Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi sonia. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis pies. Que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma que aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Llueve en el suburbio y aquí solo en esta pieza se me sube a la cabeza una extraña evocación. ¿Es la pena de estar solo o es la tarde cruel y fría que a mi gris melancolía la trabaja de emoción? Aquí está mi orgullo de antes, bandoneón de mi pasado, viejo amigo que he dejado para siempre en un rincón. Tarde evocadora tu teclado amarillento, está mudo y ya lo siento, su lenguaje resonó. Mi viejo fuelle querido, yo voy corriendo tu suerte, las horas que hemos vivido, hoy las pude de olvido y la ronda de muerte. Mi viejo hoy la tarde es la lluviosa, bandoneón por los recuerdos, es por eso que me acuerdo de mis horas de esplendor. Cuando alcé tu caja un día y en un lírico arrebanco, ay, no más me diste un tango, un gran tango ganador. Y otra vez cuando es estado neuda, esquérica y celosa, con tu música gangosta vos la hiciste sollozar. Bandoneón de mis recuerdos, el viejo pues envuelto en pana, esta tarde tengo ganas, mucha ganas de llorar. Mi viejo pues querido, yo voy corriendo tu suerte, las horas que he vivido, hoy las pude olvido y la ronda la muerte. Mi viejo pues en manejo, hoy como vos estoy listo, porque para siempre en tu registro enterra mi corazón.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:53. La temperatura en Buenos Aires es de 9 grados 8 décimas. El cielo está mayormente nublado. Humedad 73%. En Río Gallegos, Santa Cruz, 0 grados 4 décimas. La oposición logró el dictamen del proyecto de ley impulsado por los gobernadores. Se trata de la norma que redistribuye lo recaudado por el impuesto a los combustibles y establece un reparto automático del 1% de los aportes del Tesoro Nacional. Gracias al respaldo de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, el pliego obtuvo dictamen mayoritario y será tratado en la Cámara de Diputados, donde podría convertirse en ley. No obstante, el oficialismo consiguió el apoyo de los gobiernos de Mendoza, San Juan y Chubut y logró la firma de un dictamen de minoría que avanza en el mismo sentido que la ley anterior, pero con un reparto más reducido para las provincias. La querella de Cristina Fernández pidió 15 años de prisión para Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte. En su alegato final, el abogado de la expresidenta, Marcos Aldazábal, inició duras críticas al Tribunal Oral Federal número 6 por la instrucción de la investigación sobre el intento de magnicidio. Además, los abogados anticiparon que no acusarán al tercer detenido, Gabriel Carrizo, por entender que no hay pruebas para vincularlo con el hecho.
Deportes.
River vuelve a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 21:30 el conjunto millonario visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final. Ayer por la misma instancia, Estudiantes superó por 1-0 a Cerro Porteño.
dólar oficial cerró en 1.325 pesos, el informal en 1.340 pesos y el riesgo país en 722 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 8 décimas. El cielo está mayormente nublado. Humedad 73%. En la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz, 0 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos la 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Malena pasa tangos como ninguna.
El malevo mentado del alfa, sos el más tauna entre todos los taunas, sos el mismo ventarrón. ¿Quién te iguala por tu rango en las canillengues quebradas del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión? Levaje, ventarrón, a vos te llaman, ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman, y a pesar de todo, ventarrón, de tu Pompeya, y se encuentra de la estrella, que su destino le señaló. Muchos años han pasado y sus guapesas y sus berretines lo fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con su derrota mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama, que otro ya conquistó. Y ya no sos el mismo ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el maula, un pobre Cristo, y al sentir un tango compadrón y retobado, recordar de aquel pasado las glorias guapas de Ventalón.
Thank you.
Pero a la barra, algo más lindo que la calle, que el trago y que los bailes de adentro me llaman. Dos manitas son que mi corazón puede mucho más que yo. Porque ahora tengo un pibe que es mi vida y mi ilusión, que apacigua con ternura tantas locuras. A mi casa trajo el cielo ángel de mi corazón, y me tiene prisionero, tan a gusto compañero, que me quedo en la prisión. Sigan mis viejos camaradas sembrando carcajadas camino adelante, y rían, conozco su alegría, que deja el otro día más triste que antes. Algo más lindo que la calle, que el trago y que los bailes, de adentro me llaman. Yo me quedo aquí, nada hay que buscar, mas no puedo yo pedir. Porque ahora que tú vives, es mi vida y mi ilusión, que apacigua con ternura tanta locura. A mi casa trajo el cielo ángel de mi corazón, si me tiene prisionero, tan a gusto compañero, que me quedo en la prisión.
Con su loca tentación, te ha robado el corazón.